Continuamos en Revista de Economía. Hemos programado para este curso varios espacios destinados a conocer diferentes actividades que se llevan a cabo en nuestra facultad y en la UNED. Les hemos buscado un hueco en la última semana de cada mes y los hemos llamado la cuarta semana. Hoy, el primero del curso 2000-2001, será para hablar de la Unión Europea y de las acciones Jean Monnet. Para ello, y tras comentarles brevemente qué significan las acciones Jean Monnet, escucharemos un fragmento de una entrevista que realizamos a Pedro Solbes y que nos señala los puntos de atención prioritarios en este momento de la Unión Europea. Y después daremos la palabra a los cuatro profesores titulares de cátedra Jean Monnet de la UNED, José Puente Gido, Antonia Calvo, Gustavo Palomares y Humberto López, para hablar de la situación actual y los retos de la Unión Europea. La Comunidad Europea ha venido desarrollando una importante labor en el fomento y la difusión de los estudios sobre la Unión Europea. Con este objetivo se estableció en su día un programa que desarrolla la Comisión de la Comunidad Europea destinado a las universidades con las que cofinancia cátedras Jean Monnet, cursos permanentes, módulos y polos que están centrados en materias relacionadas con la Unión Europea. El programa se denomina Acciones Jean Monnet. En la UNED existen en la actualidad cuatro cátedras Jean Monnet, dos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, una en Derecho y otra en Políticas. Hay además tres cursos permanentes, dos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y otro en Ciencias Económicas. Las acciones Jean Monnet han apoyado la incorporación de materias europeas en las licenciaturas y en los doctorados de la UNED, de modo que hoy podemos presentar a nuestros alumnos una oferta muy interesante. Les invitamos, ya lo hemos dicho antes, a que consulten nuestra web dentro del portal de la UNED. Con el objetivo, pues, de difundir la idea de Europa, plantear los retos actuales y explicar algunas de las cuestiones sobre las que se debate y de las que quizás no entendemos en su verdadero alcance, tenemos la oportunidad de contar hoy con los catedráticos Jean Monnet de la UNED en este programa de radio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Les recuerdo, ya les he presentado antes, pero les recuerdo que son José Puente Gido, Antonia Calvornero, Gustavo Palomares y Humberto López. Gracias por su tiempo y muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Y como punto de partida de esta tertulia vamos a escuchar unas palabras del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, Pedro Solbes, en torno a los que considera retos prioritarios, aunque no únicos. Pedro Solbes nos concedió esta entrevista, pero debido a las pésimas condiciones de sonido del lugar, que era el patio interior de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, hemos rescatado una parte, pero yo creo que es muy ilustrativa de los temas que vamos a tratar. Vamos a escuchar a Pedro Solbes.
Los únicos los retos que tiene la Unión Europea, yo los centraría en sus retos en tres fundamentales, que son la introducción del euro y todo lo que significa, puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria, en segundo lugar la ampliación y en tercer lugar las reformas institucionales necesarias para que esa ampliación sea posible. El euro está ya en marcha, pero es verdad que tiene muchísimo recorrido y el euro y la Unión Monetaria todavía no están definidos en su perfil final, ni tampoco va a ser el único instrumento necesario para modernizar la economía europea. El euro, yo lo que me gustaría destacar es que, a pesar de que la gente no tiene esa sensación, está ya en vigor desde hace año y medio. Y este es un punto muy importante, que ya no llevamos pesetas en el bolsillo, que lo que llevamos son trocitos de euro, aunque con una definición distinta. Esto es muy importante porque quiere decir que no es un proceso que se puede echar marcha atrás, que ya está funcionando. El euro no va a ser suficiente, como decía antes, hay que introducir nuevas ideas modernizadoras, o son todo lo vinculado a la sociedad del conocimiento. La ampliación es el gran reto, si aceptamos que más países formen parte de la Unión Europea, podemos decirles políticamente que no, después de los cambios que han hecho. Deben exigirse unas condiciones económicas y políticas mínimas. Sea cual sea la opción que planteemos, es evidente que la entrada de esos países en la Unión van a modificar la propia naturaleza de la Unión. Son países poco importantes en términos económicos, pero muy importantes en términos cuantitativos de número de países. Eso supone que la reforma institucional también va a ser muy importante. En la entrada en la Unión, un problema distinto es la moneda y la Unión Europea. Y nadie piense que ambos procesos se van a producir al mismo tiempo. Necesariamente esos países nuevos tendrán que prepararse como se preparaban los antiguos para poder ser miembros de la Unión Monetaria. Y es evidente que la reforma institucional nacional es el gran problema, porque tendríamos casi casi con la complejidad del nuevo modelo partir desde cero y rehacer un nuevo modelo institucional. Sin embargo, esa tesis no es realista, hay que trabajar con los mimbres que tenemos y a partir de ahí habrá una serie de correcciones del modelo actual que lo harán más eficiente, pero posiblemente no tanto como para que sea un modelo permanente. Esto tiene la inconveniencia de que volverán a plantearse problemas en un momento posterior, pero bueno, esa ha sido la historia de la Unión y seguiremos trabajando con esa idea. Último tema, en estos momentos uno de los grandes puntos de debate es más sistema comunitario, más intergubernamental. Personalmente creo que el sistema comunitario es más eficiente, creo que el intergubernamental se puede aplicar en muchos casos como paso intermedio para ir hacia lo comunitario. Pienso que el sistema comunitario ha funcionado bien. Otra cosa es que ese sistema comunitario que ha funcionado bien tenga las garantías suficientes en términos democráticos, en términos de control, o que pueda ser mejorado, que se puedan definir algunos elementos nuevos. Yo creo que ese es un tema que sin duda alguna va a dar lugar a debates interesantes en los próximos meses, como va a dar lugar a debates interesantes también toda la tesis de las cooperaciones reforzadas, que es está muy bien que en decisiones de unanimidad no se pueda avanzar porque algún país tiene dificultades para avanzar, pero los países que no quieren avanzar tienen el derecho a pedir que los demás avancen. Ese es un tema también interesante, sobre todo una unión más compleja y cada vez más amplia.
Pues estos son los retos más importantes, pero no los únicos, como bien nos ha dicho el comisario Pedro Solbes. Aún así ha dejado sobre la mesa demasiadas cuestiones para tan poco tiempo en esta tertulia. Yo creo que podríamos empezar centrando un poco los problemas en torno a la ampliación. Y la primera pregunta se la voy a hacer al profesor Humberto López para que nos sitúe de esta manera en esos problemas generales que la ampliación está planteando en este momento a la Unión Europea.
Efectivamente, yo creo que pues la situación actual de la Unión Europea está marcada por el tema de la ampliación en muy buena medida. Se trata de una ampliación hacia los países del este, unos países que están experimentando un cambio de sistema económico, algo inédito hasta el momento, y que no solamente están haciendo esto, que es absolutamente novedoso, sino que además se van a incorporar a el club de los países europeos más desarrollados. Entonces, pues es una situación compleja que requiere mucha atención por parte de ellos, de los países candidatos, pero también por parte de la Unión. Entre los problemas que surgen de la ampliación, pues es, nadie se le escapa, el problema económico, el problema financiero es un problema muy importante. No obstante, parece ser que sería salvable con esfuerzo por parte de las dos tanto de la Unión Económica, de la Unión Europea, como de los países candidatos. Sin embargo, lo que sí también causan, y es un problema muy importante, es una necesidad de revisar las instituciones y su funcionamiento dentro de la Unión. Por eso es por lo que la conferencia intergubernamental se reúne y realiza sus trabajos desde hace algún tiempo. Al reunirse la conferencia intergubernamental se plantean los problemas que hay que afrontar con cierta premura. La reforma de las instituciones en el sentido de saber qué peso tienen los estados que ya están dentro de la Unión más los que se van a incorporar. Eso hay que verlo. Es el tema conocido de cuántos comisarios, qué peso en el Consejo tiene cada país, etcétera, ¿no? Por otro lado, también hay que empezar a, se ha pretendido comenzar a estudiar el tema de la clarificación institucional. Todos sabemos que los poderes dentro del organigrama de instituciones de la comunidad o de la Unión Europea pues no están muy claros. Entonces, también se empieza a pensar, ¿podemos tener una constitución? ¿El Tratado de Ámsterdam puede llegar a ser una constitución? ¿Se puede añadir la Carta de Derechos Fundamentales? Eso es un tema que se debate también, ¿no? Y otra cuestión que surge dentro de la conferencia intergubernamental es la Europa a varias velocidades. No todos los países pueden afrontar los mismos retos de cooperación reforzada, como se llama ahora, el avanzar más deprisa en el proceso de integración, mientras otros tendrán que hacerlo un poco más despacio. Esto no es absolutamente nuevo, dado que al euro no han ido todos los países miembros de la Unión Europea, sino solamente los que cumplían unos ciertos requisitos, ¿no? Podemos decir que la conferencia intergubernamental, bueno, pues parece ser que bueno, pues no ha tenido todo el éxito o no está teniendo todo el éxito que se esperaba de ella. No va a poder resolver todos los problemas con absoluta satisfacción por todas las partes, pero que la presidencia francesa tiene la intención de, bueno, pues concluirla en Niza próximamente. Paralelamente al proceso de ampliación, se ha estado avanzando en el proceso de unión económica y monetaria, avanzando en la implantación del euro. Quizá los problemas que se han abierto en distintos frentes son tan importantes que requieren la atención de todos los Estados miembros y de las instituciones comunitarias, y es posible que incluso no puedan hacer frente a todo satisfactoriamente, ¿no? En mi opinión, un poco eso es lo que está pasando en cuanto a los problemas del euro. El euro se ha querido que sea una moneda que esté respaldada por todas las, que está, de hecho está respaldada por todas las economías de los países de la Unión Europea. Las economías de los países de la Unión Europea en algunas partes tienen intereses distintos. Bueno, se ha pretendido que el euro no sea una moneda excesivamente fuerte porque perjudica el comercio de las exportaciones, el comercio exterior de los países de la Comunidad Europea. Pero se puede decir, entre comillas, que se pueden escapar de las manos en cuanto al tipo de cambio euro-dólar, ¿no? Entonces, hay que retomar el tema del euro, aplicarse a hacer una implantación cuidadosa, que es lo que la tarea de los próximos meses y para el año próximo, seguramente.
Quizás esa es una cuestión en la que vamos a entrar sin duda esta noche. Podemos preguntar a Antonia Calvo, pero primero me había pedido la palabra Gustavo Palomares.
Sí, muchas gracias. Yo creo que el profesor Humberto López ha hecho un resumen muy certero de cuáles son efectivamente los retos que supone la ampliación y los puntos fundamentales de la agenda que supone la conferencia intergubernamental. A mí me gustaría subrayar una cuestión que muchas veces pasa inadvertida, pero que yo creo que, como decía Pedro Solbes, supone un cambio de la naturaleza de la Unión. Esta ampliación supone no solamente acomodar toda la estructura institucional, no solamente acomodar lo que ha sido el equilibrio económico y financiero a nuevas realidades y a nuevas disposiciones, sino que supone un cambio real de la naturaleza de la Unión. Y supone una opción clara entre lo que había sido el método tradicional dentro de la Unión Europea y los mecanismos de cooperación reforzada, que supone abrir la puerta abiertamente a esa Europa de la Carta, que ya lo abrió el Tratado de Maastricht en el 92 con el capítulo social, con la Unión Económica y Monetaria y con la Política Exterior y de Seguridad Común, o la Europa de dos velocidades. En ese sentido, yo creo que podemos correr el riesgo en la conferencia intergubernamental de cerrar en falso un proceso en donde nuestro tratado y nuestras instituciones no se acomoden a las nuevas realidades o los nuevos retos que tienen las políticas que tenemos que desarrollar. Basta recordar la situación de la política exterior y de seguridad común y los retos que se demandan a Europa en escenarios no solamente fuera de Europa. Hemos vivido en estos últimos días todo el proceso de crisis abierta dentro del proceso de paz de Oriente Próximo. Tenemos ahora que resolver algunas situaciones puntuales de conflicto dentro del continente europeo, y yo creo que ese mecanismo de cooperación reforzada puede ser un mecanismo que permita avanzar. Pero el problema no es tanto avanzar como avanzar con la fidelidad de todos y cada uno de los 15 estados actuales y de los nuevos estados que se van a incorporar respecto al cumplimiento de las decisiones que se adoptan dentro del proceso de integración. En ese sentido, yo creo que se ha planteado una conferencia intergubernamental de mínimos. Y yo creo que hay ámbitos fundamentales que no podemos abrir permanentemente cada dos años. Pedro Solbes decía que la práctica habitual dentro del proceso de integración había sido ir de lo tácito de las políticas comunitarias y de la posición de la Unión Europea a lo expreso dentro del tratado. Pero hay cuestiones que ya no se pueden arrastrar más. Cuestiones como, por ejemplo, la Carta Fundamental de Derechos. Es impensable que una unidad política nueva, un híbrido político como es nuestra Unión Europea, siga sin tener claro cuáles son los principios políticos y cuáles son los derechos fundamentales que cualquier unidad política, organización política debe tener. Es impensable que la Unión Europea siga siendo, pues yo diría que ese gran gigante, cayendo en ese tópico, ese gran gigante económico, ese enano político y ese gusano militar que ahora mismo es.
Bien, entonces, profesor Puentejido.
Sí, sobre el tema de la ampliación, si se me permite, desearía hacer una cierta reflexión de tipo casi hasta diría filosófico-cultural. Y es sobre todo para marcar la singularidad, el reto actual, ya que hablan de reto, de esta ampliación. Pero no es el número lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa, digamos, la situación de los estados que desean acceder ahora a la Unión Europea. Y ahí yo tengo que mirar también un poco hacia mi izquierda y preguntar al economista, ¿es que es soportable, sobre todo después de la situación que hemos experimentado con la recuperación de la Alemania llamada democrática, de la República Democrática Alemana, que no ha sido tarea solo de los alemanes, ha sido tarea de todos los europeos, lo que eso ha costado y lo que ha significado esa recuperación para un territorio relativamente pequeño que además era el mejor preparado desde el punto de vista económico, por lo menos industrializado, para vincularse sin más y sin hiato ninguno a la Unión. ¿Es que va a ser soportable, sin más, la avalancha de esos estados que no tienen ni la preparación económica, ni la preparación democrática, y como voy a añadir algo también, ni la preparación histórico-cultural que le permite acceder sin más? Ese es el problema fundamental, y por lo tanto, a mí me hubiera gustado el poderle repreguntar al profesor Solves, porque en las observaciones que él ha hecho de la ampliación es como si se tratara de un proceso más ampliatorio. No, no, estamos ante un salto cualitativo de una gran dimensión. ¿Dónde ha aparecido la idea de la construcción con el método Monnet de una singularidad en la historia de las instituciones políticas, ciertamente del derecho internacional, en lo que estamos haciendo desde hace 50 años en Europa? Ah, pues si yo me fijo un poco, tengo que decir, en lo que era área del derecho romano y del imperio romano, primero. Segundo, lo que fue área después del imperio romano occidental, por contraposición a Bizancio. Lo que después fue la Europa de los dos poderes, y por lo tanto de la lucha de las investiduras, del poder temporal y del poder espiritual. Lo que después fue la Europa de la Reforma y de la Contrarreforma, de la Ilustración y de la Revolución Francesa, y después del constitucionalismo, mejor o peor, del constitucionalismo. Pues eso no ha sucedido por casualidad. Entonces,
eso le iba a preguntar.
¿Es que entonces estamos ante esa ampliación en la misma forma en que se amplió cuando ingresa Inglaterra, o cuando hasta España y Portugal, con la ampliación actual? Evidentemente no. Yo no quiero ser malinterpretado. No por eso niego a los europeos occidentales el derecho a ingresar en Europa. La Europa se ha abierto para todos los europeos. Pero descuidar ese aspecto a mí me parece extraordinariamente peligroso. Si no se me tachara de pedante, yo aquí reproduciría una frase de Kierkegaard. Hay que construir el futuro, pero sin desconocer el pretérito, para saber por lo menos dónde tenemos y por dónde tenemos que marchar en esa construcción.
Bueno, pues ahora ya sí que no queda más remedio que intervenga la profesora Antonia Calvo. Se han planteado dos cuestiones que estaban casi dirigidas para ellas, que le preguntaba el profesor Puentejido, si va a ser soportable para la Unión Europea el coste de la ampliación, y sobre todo la relación que también la planteaban antes los profesores Humberto López y Gustavo Palomares, la relación entre el proceso de unión económica y monetaria y la ampliación.
Bien, antes de nada yo tendría que decir que la ampliación de Europa, de la Unión Europea, a los países del este y centro de Europa, coloca a la Unión Europea ante la necesidad de definirse como proyecto político. Yo creo que ese es el tema clave, en mi opinión, de todo lo que está detrás de las discusiones en este momento. Europa tiene que definirse en términos políticos, porque hasta ahora las ampliaciones se han producido, como dice el profesor, Puente Ejido son ampliaciones menos relevantes en la medida en que eran países industrializados con unos componentes económicos similares a los de los países a los que se integraban, aunque sus variables macroeconómicas pues estaban en una situación probablemente peor, las políticas fiscales eran más desbaratadas, etcétera. Pero lo que se plantea en estos momentos es la ampliación a unos países que no tienen historia económica desde el punto de vista de economía occidental, que tienen que colocarse al nivel de los países europeos desde el punto de vista de su funcionamiento económico, monetario y financiero, y que eso puede plantear, pues, y que va a plantear un importante reto para los países de la Unión. Es decir, hay por un lado lo que es el reto político y por otro lado lo que es el reto económico. Desde el punto de vista económico, le contesto al profesor Ejido, la ampliación va a suponer un importante impacto a los recursos, al sistema financiero de la Unión Europea. Un importante impacto que va a afectar fundamentalmente a los países periféricos, a los países receptores de recursos. Y eso no se puede obviar, no se puede obviar. Por tanto, la ampliación nunca debería ser un elemento que yugule, exactamente, que yugule el proceso del proceso de integración europea. Ni lo puede retardar, ni lo puede yugular, ni lo puede destruir. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es analizar los países, país por país, los países que tienen que incorporarse en las primeras oleadas a la Unión Europea con los requisitos que les han impuesto ya por la cumbre de Copenhague y además con los requisitos de convergencia exigidos para la Unión Económica y Monetaria. Nadie espera que estos países se vayan a incorporar a la Unión Económica y Monetaria inmediatamente, por supuesto, no. Pero lo que hay de positivo en todo ello es que estos países ya en sus proyectos económico-financieros están ya alineados con las exigencias de la Unión Europea. Eso por un lado. Y por otro lado, no van a unirse a la Unión Económica y Monetaria, como es natural, ni a la moneda única, pero sí ya sus tipos de cambios están vinculados a lo que es la marcha del euro. Y eso también facilita que su comportamiento económico-financiero sea mucho más sano y más estable. Eso desde el punto de vista económico es lo que supone la ampliación. Tendría que hacer también una alusión a algo que se ha dicho ahora mismo, hace un momentito. Creo que el euro tiene una marcha independiente en términos económicos y monetarios. ¿Por qué? Pues porque hay una institución ya central a la que se ha cedido la soberanía monetaria por parte de 11 países de la Unión Europea y es el encargado de mantener la estabilidad de precios, que es su objetivo, no la estabilidad del tipo de cambio. Lo que ocurre es que nos podríamos preguntar si debajo, detrás de esa debilidad del euro, no está subyacente una debilidad del proyecto político de la Unión. Podría ser, vamos, pero eso lo dejo abierto para nuestros contertulios.
Quizás podemos ya entrar directamente en la otra cuestión, que son todas esas reformas que tiene pendientes la Unión Europea. Algunas de ellas se van a plantear en la conferencia intergubernamental que ahora va a finalizar en Niza y otras están por hacer. Gustavo,
sí,
Palomares.
Yo quería subrayar uno de los argumentos más acertados que he oído a la profesora María Antonia Calvo. Y yo creo que ella acierta en su razonamiento, porque en el último, sobre todo en el último año y medio, por no remontarnos al 92 y a la puesta en marcha de esa unión económica y monetaria, en el último año y medio el proceso monetario ha sido verdaderamente la carta, el motor fundamental de este proceso de integración. Incluso, yo diría, dentro de la apuesta política. Yo he oído, bueno, pues a muchos destacados miembros del proceso de integración, comisarios y parlamentarios, defender cómo efectivamente el euro tenía no solamente un significado monetario y económico, sino que tenía también un valor político fundamental. Y lo que parece que se ha demostrado en este año y medio es que es imposible seguir manteniendo la construcción de ese modelo político a la construcción de la moneda. Y lo que parece que se ha demostrado en este último año y medio es que efectivamente la caída de nuestra moneda viene determinada por una debilidad política fundamental. Una debilidad política que supone colocar a la Unión Europea a lo mejor en una situación no adecuada en ámbitos de negociación política y económica y financiera fundamental. Iniciamos la ronda del milenio dentro de la Organización Mundial del Comercio. hemos tenido verdaderamente un peso político subordinado en algunos ámbitos que verdaderamente yo creo no se puede seguir manteniendo. Esto no significa, yo no voy a tomar partido de si es necesario reformar nuestro tratado y elaborar una constitución política, cabría las dos cosas. No necesariamente hay que aprobar una constitución política, a lo mejor con ese título primero del tratado lleno de contenido puede ser suficiente sin abrir ese proceso constitucional que tienen todas las formaciones políticas. Pero lo que parece claro es que ahora mismo, más allá de ese impulso del euro, se vive una timidez respecto a la constitución y conformación de ese modelo político. Y a mí eso me parece grave. Me parece grave porque, más aún con el ámbito de la ampliación, ya no es discutir sobre a dónde van a ir los fondos de cohesión, que parece ser que era el capítulo que más preocupaba a España con la ampliación, sino que es verdaderamente definir el modelo político que queremos construir, ¿no?
Bueno, han pedido paso la palabra la profesora Antonia Calvo y el profesor Puentejido, pero les recuerdo que tenemos 5 minutos de programa y hay que tratar varias cuestiones todavía.
Bueno, yo como economista no puedo olvidarme de que, además de la debilidad política fundamental que tiene la Unión Europea, que está afectando probablemente a la marcha de o a la cotización de la moneda única, no podemos olvidar que, como es una moneda que está expuesta en los mercados internacionales a la ley de la oferta y la demanda, además, pues hay que tener en cuenta los diferenciales de intereses, principalmente con Estados Unidos, y los diferenciales de crecimiento económico con la economía americana, con las perspectivas de rentabilidad que ofrece la economía americana u otras áreas mundiales respecto a lo que ofrece la Unión Europea. Entonces, yo simplemente quería señalar eso, que además de la debilidad política, también hay otros elementos objetivos económicos que están incidiendo naturalmente en la cotización del euro. Eso por un lado. Y finalmente, bueno, pues simplemente quería pasar la palabra al profesor Puentejido, porque yo creo que él es más señalado en estos momentos para que nos indique el tema constitucional, que es una cosa, y la Carta de Derechos de la Unión Europea. Nada más que nos haga una alusión a ello, porque no nos da tiempo a discutir.
Sí, además eran dos de las cuestiones que estaban pendientes, con lo cual es obligada ya la respuesta,
bueno,
y entrar en ellas.
Son dos preguntas, las dos en sí mismas, muy complejas, pero voy a tratar de resumirme. Como decíamos antes fuera de micrófono, algo que yo no entendí desde el primer momento es cómo, no soy economista y no recibí otras nociones más que las elementales, aun cuando me dieron una buena nota, de mi economía de primer curso de derecho, ya hace 50 años. Por lo tanto, no puedo entrar en ese terreno. Pero lo que no entendí nunca es en qué medida, por ejemplo, el modelo alemán de la independencia de la autoridad monetaria, de la autoridad política en el plano nacional, significaba la creación de una institución huérfana, ayuna de toda apoyatura política cuando esa moneda comenzara a funcionar en los mercados internacionales. ¿Por qué razón? Pues porque ahí se cometía una deficiencia desde mi punto de vista, sobre todo en la comparación con las otras dos grandes monedas. Es que efectivamente la autoridad federal en Norteamérica hace la política con independencia de la que tenga el presidente. Pero yo preguntaría, ¿se le ha ocurrido a algún político pensar que Norteamérica emprenderá alguna acción, por ejemplo, de guerra exterior, sin tomar en cuenta los efectos que en su economía interna pueda tener esa guerra, tanto en lo que significa en el abastecimiento de los crudos o en la amenaza de sus exportaciones? Yo diría, evidentemente no. Entonces esto nos ha ocurrido porque yo creo que nuestro euro, que tenía que ser despolitizado en el sentido anterior, lo que no podía estar es huérfano de apoyatura política. ¿Era una medida necesaria en la construcción del mercado único? Probablemente desde el punto de vista de los economistas o financieros, sí. A eso se llega cuando se culmina en el mercado único. Pero, por referencia a lo que antes comentábamos, sigo creyendo, y uno de los defectos quizá que la reforma, la preocupación por la reforma actual nos arroja es el no aprovechar todavía lo que de muy útil tiene el método Jean Monnet. Ese método de la integración política, poniendo al servicio de la integración y de la unión política la integración, los mecanismos económicos, ha sido siempre estupendo desde hace 50 años. Pero lo que era evidente, aun cuando alguna vez se me ha tachado públicamente de euroescéptico cuando he manifestado esto, es que el método de Jean Monnet, dentro de su grandeza, estaba comenzando ya a marcar sus carencias y sus deficiencias. Hay que dar saltos cualitativos que no se consiguen por la pura integración económica, y para eso el método Jean Monnet era insuficiente. Probablemente aquí hay un componente de esa naturaleza cuando se planificó el euro como se planificó.
Bien. Como economista, Calvo, si me da tiempo,
me gustaría que concluyésemos con una pequeña intervención de todos ustedes. Bueno, Antonia,
respecto, si he entendido bien, respecto al modelo de independencia de la institución monetaria central, en el caso de Bundesbank, como se ha heredado en el Banco Central Europeo, la independencia de la autoridad monetaria es absolutamente imprescindible, especialmente en un área de integración monetaria como es Europa, con 11 países con economías divergentes, que están convergiendo, pero son divergentes. Entonces, es absolutamente, y con políticas, con políticos, perdón, con sistemas de gobierno nacionales independientes. Entonces, cada uno tendrá sus necesidades y tendrá sus problemas. Y si no fuese independiente el Banco Central, la autoridad monetaria, la presión que recibiría de cada autoridad económica nacional o de los políticos sería tremenda. O sea, tendríamos una política monetaria que estaría determinada por el peso específico de cada país, que ya lo estará en su justa medida, ¿no? Pero sería todavía peor. Por lo tanto, yo creo que es una garantía en el caso de la Unión Europea y del área del euro que la institución monetaria sea independiente. Y después, finalmente, simplemente decir que el euro es la culminación del mercado único, es un paso más en el proceso de integración europea. No es la culminación del mercado único, pero no del proceso de integración económica.
El debate muy agradable que estamos teniendo deriva un poco en el propio debate interno, ¿no? Dentro del proceso de integración. Y a mí me gustaría concluir diciendo que pienso que es un error grande enfocar la consecución del euro y la fortaleza del euro como un fin en sí mismo. Es decir, es un paso fundamental, importante para la estabilidad monetaria y para el proceso de unión económica y monetaria, siempre y cuando se tenga en cuenta que la constitución de esa moneda única tiene que servir a intereses últimos que más preocupan a los ciudadanos y que más tendría que preocupar a los gobiernos europeos. Me estoy refiriendo a otros ámbitos fundamentales, como es el ámbito de integración política estable, como es el ámbito de avanzar en la política social, como es el ámbito de las políticas para combatir el desempleo, y verdaderamente para que esta Unión Europea no sea lo que ha sido hasta este momento, sino que efectivamente también ocupe un papel protagonista en el ámbito exterior.
Muy bien, Humberto López.
Sí. No, efectivamente yo te opino que el euro es uno de los últimos pasos, insisto, a mi modo de ver, de la profundización de la integración económica. La integración económica, que es el método que ha seguido la Unión Europea a lo largo de su existencia, ha dado notables éxitos, pero es un proceso limitado. Cuando se acaba o cuando se está llegando ya al final de lo que podemos hacer en el terreno de la integración económica, efectivamente, como decía el profesor Puente Gido, hay que pasar ya a la integración política, a la integración de las instituciones eficaces, a tener unos textos constitucionales claros. Los pasos siguientes son los que ya desde hace algunos años se están dando, pero que ahí es donde, bueno, digamos que más terreno tenemos para avanzar en los próximos años, ¿no? Bueno, pues efectivamente el euro, lo que ocurre es que, yo decía cuando tuve la intervención anterior, el euro lo que hay que el problema que tiene es que hay que dedicarle alguna atención más o un interés mayor desde las instituciones comunitarias en su implantación, en el sentido de procurar defenderlo de tensiones de tipo político, porque efectivamente yo estoy de acuerdo con la profesora Calvo al respecto de, bueno, pues que el euro es una moneda internacional que está en los mercados, que sufre los avatares normales del mercado, pero está teniendo un lastre extra derivado de la inestabilidad, o más bien que de la inestabilidad, de las dudas que surgen del proceso de integración, que eso sí que se podía, desde la conferencia intergubernamental, intentar resolver.
Muy bien, pues les invitamos a que posteriormente a la conferencia podamos otra vez reunirnos. Yo creo que es una cuestión muy interesante el poder contar con ustedes para ir valorando un poco esos avances y esos retos y esas soluciones que se van dando tanto en la conferencia como en otras cumbres o reuniones europeas. Gracias a los profesores Gustavo Palomares, Humberto López, José Puente Gido y Antonia Calvo por haber estado esta noche en Revista Economía. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Nos despedimos hasta el próximo sábado en Revista de Economía. Como hacemos cada primer sábado de mes, tendremos una tertulia centrada en los temas de actualidad. Será con la participación de los catedráticos José María Marín, Petra Mateos y Alejandro Lorca. Hablaremos además de nuestra facultad y de más cosas. Les esperamos en Revista de Economía a partir de las 10:10 el sábado próximo.